Luis Verdiñas Richard es fundador y CEO de LBR Consulting Group, especialista en consultoría estratégica. ¡Wow! Yo con todo este título quiero preguntarle, Luis, ¿de qué laburás? Hola, mucho gusto. Soy Adrián Noriega.
Encantado, Adrián. ¿Vos sabés que yo también me hago la misma pregunta?
Menos mal que te lo tomaste a bien, porque yo digo, ¿qué? ¿Por dónde arranco con todos estos títulos, viste?
Lo peor es que ninguno de los dos tenemos la respuesta. Pero no importa. Mirá, justamente, te voy a contar qué es lo primero que yo hago cuando estoy frente a un CEO, no importa el tamaño de la empresa, cuando estamos charlando sobre una posible contratación. Me dice, ¿vos en qué me podés ayudar? Bueno, primero, no tomo contratos donde no está el CEO, el número uno.
Claro.
Porque si no, muchas veces piensan en contratarte para que le cuentes a los empleados que ellos son un fenómeno, y esto no es tan así en la realidad. Entonces, lo primero que le digo es, mira, yo te voy a ayudar a que te hagas preguntas que no te hiciste, y te voy a ayudar, quizás igual o más importante que lo otro, a que las preguntas que hiciste, hiciste, y no te gustaron las respuestas, te des permiso para volverlas a poner arriba del escritorio y trabajemos sobre eso. Porque la mayor parte de tus quiebres seguramente están ahí. No hay nada que ocurra en una organización por debajo del CEO y del board gerencial que no sea responsabilidad de ellos. Con lo cual, cualquier trabajo que se haga de capacitación, de consultoría, de coaching, de cambio cultural, de transformación de lo que querramos hablar, hay que arrancar por la cabeza y que caiga en cascada.
Claro. Fundamental arrancar por la cabeza y una gestión de pensamiento de un tipo que además está acostumbrado a que todo el mundo le diga que sí, por miedo o por respeto o por lo que fuere, o por las dos cosas, pero que todo el mundo le diga que sí. ¿Cómo entras a trabajar el ego, que en definitiva después es quien termina muchas veces tomando las decisiones o a partir de donde nacen, ¿no? En esa arquitectura de pensamiento de un CEO.
Ayudándolos a que miren las letras de la palabra ego y le digo, mira, podés tomar dos vectores de intervención, E-G-O. Si él te domina a vos, es él, energía generadora de obstáculos. Si vos lográs dominarlo un poquito, es energía generadora de oportunidades. Con las tres mismas letras...
¿Cómo te voy a afanar eso? ¿Cómo
es tuyo.
Somos dos, tres.
¿Cómo te voy a afanar eso para mí?
Energía generadora de obstáculos, energía generadora de oportunidades.
Claro.
La pregunta es, ¿quién elegís ser vos? Mirá, el fenómeno que yo más trabajo es el fenómeno del diálogo conversacional interno del ser humano. Toda la vida vos y yo escuchamos que el ser humano es una unidad indivisa compuesta por cuerpo, espíritu y mente. Cuando hablamos de la mente tenemos que hablar de dos vectores de intervención, lo cognitivo y lo emocional. Recordemos siempre que el ser humano es un ser emocional que a veces razona y no un ser racional que a veces se emociona. ¿Correcto?
Correcto.
Acá estoy repitiendo palabras de mi profesor, el doctor López Rossetti, con quien me acabo de terminar en diciembre la carrera de Medicina del Estrés, un tipazo extraordinario.
Qué bueno.
Entonces, decimos que el ser humano tiene como unidad indivisa tres dimensiones, cuerpo, espíritu y mente, pero acá falta una cuarta dimensión, y es la dimensión del lenguaje. Si vos tomás la ontología del lenguaje, o la ontología, que es una de las especialidades de la filosofía, una rama de la filosofía, ontología es ser y logía es estudio de, te habla de que la ontología del lenguaje genera, que el lenguaje genera realidad. No hay nada que ocurra en la vida de Adrián Noriega que no esté sucediendo en una conversación. Toda tu vida, Adrián, desde que vos empezaste a tener conciencia del mundo y pudiste hilvanar una oración, empezó a generarse en la conversación de Adriancito, no en la conversación pública de Adrián cuando habla con el público, habla con su mujer, con sus hijos, con sus amigos. Eso es el 15% de lo que vos hablás por día. Vos probablemente un poco más porque hablás mucho en la radio. Pero en promedio un 15 o un 20% es la conversación pública de un ser humano. Pero no es un 80-20 tipo ley de Pareto. Es un 100 de conversaciones de Adriancito que se superponen, se solapan con el 20 de la conversación pública. Con lo cual, dime, ¿cuál es la calidad de las conversaciones en los diálogos internos de Adriancito? Y vos y yo podremos hablar de cuál es tu calidad de vida.
Bueno, eso es bien estoico también, ¿no? Digo, el pensamiento de Séneca, de Marco Aurelio, ¿no? Que la calidad de lo que vos pienses marca la calidad de tu vida, y no solamente de lo que pienses sobre el análisis de lo que te sucede, sino de lo que pienses sobre vos, más allá de la imagen que tengas, ¿no? Porque te debes haber encontrado con CEOs que cuando abren sus armaduras... son vulnerables, no sé, a los discursos, vulnerables a esto, a aquello, y en definitiva las decisiones se toman también desde la razón, pero ligada a la emoción.
Y dijiste, metiste tres definiciones en una, espectaculares, Adrián. Número uno, vos y yo, todos, ellos y yo también, vivimos en un colchón de estados de ánimos, emociones y sentimientos. Todo lo que ocurre después ocurre arriba de eso. ¿Bien? Sí. Número dos, recordemos que somos seres absolutamente subjetivos. Nosotros vemos el mundo no como el mundo es, sino como nosotros somos.
Absolutamente. ¿Mm? Eso que vos... Perdóname que saco el resaltador acá. Eso que vos acabás de decir... Que la gente lo comprenda, lo internalice realmente, porque se dice de la boca para afuera, no en tu caso, digo, pero mucha gente lo puede reconocer, pero no lo puede asumir, porque eso nos daría una visión, una conciencia plena diferente.
Yo lo que a través de mi experiencia vengo vivenciando es que lo pueden ver, lo comprenden intelectualmente. Ahora me cuelgo de vos. Les cuesta asumirlo emocionalmente, y ni te cuento cuando hablamos de gestionarlo. Pero porque gestionarlo necesita de herramientas específicas. Entonces necesitas entrenarte para poder gestionar estos fenómenos. Nadie te los enseña, no se enseña en la escuela pública. Todas estas cosas no se enseñan en las universidades, en las escuelas de negocios. Si yo te digo que nosotros como seres humanos partimos de venir seteados a partir del seteo básico de la supervivencia, parte de ese seteo es que venimos seteados para no aceptar, no somos aceptadores naturales. Yo hago un ejercicio en las conferencias y bollo que doy, que lo he hecho con más de 1,000 personas en 18 países distintos, y no importa la cultura, si es hombre, mujer, si es presidente, CEO o empleado, la respuesta es siempre exactamente la misma, a lo largo de contártelo, pero aparece el fenómeno de la resistencia humana en lo físico, en lo corporal, en el espíritu de la persona. Somos resistidores por naturaleza. Otro fenómeno muy interesante que ha estudiado la neurociencia es que el cerebro humano es un anticipador nato. Cuando vos vas a tomar un vaso de agua, tu cerebro lo tomó hace 5 segundos.
Claro.
Eso también tiene que ver con el piloto automático. Por eso puedes manejar muchas cosas en piloto automático.
Que para algunos casos sirve, pero para otros...
Uy, no. Se cortó.
A ver, si volvemos. Estamos hablando con Luis Verdiñas Richard, que es fundador y CEO de LBR, que es una consultora especialista en la... consultoría estratégica, y vos fíjate cómo a los niveles de él, ¿no? Charlas y asesoramiento en 18 países a las gentes que definen empresas, destinos y demás de sus empleados, también necesitan que alguien los guíe, que los escuche, más allá de las supuestas respuestas que tienen para todas las preguntas, porque el CEO, viste, tiene que definir absolutamente todo, son mortales y son, más allá de lo que muestran, gente que necesita este tipo de asesoramiento, como el de Luis, ¿no? ¿Volvió Luis? A ver, Luis.
Acá estoy, che, sabía que era medio pesado, pero no te sé que no. Para tanto.
¿Por qué? No, pero andan medio las comunicaciones, sí. Están medias... fluctuantes, no sé si es un temita nuestro, de la línea o lo que fuere, pero ahí estamos de nuevo.
No hay problema. Te estaba diciendo, uno de los estudios más profundos que ha hecho la neurociencia es que por el fenómeno natural para el que estamos seteados, que sí es la supervivencia, del 100% de tus pensamientos en un día, te hago un promedio al regoleo, el 80% tienen carácter negativo. Uh-huh. Y esto tiene que ver con lo que te dije antes de que se cortara, el proceso de anticipación del cerebro. Nosotros nacimos para ser supervivientes, somos mamíferos, cazadores, por eso tenemos los dos ojos juntos mirando para adelante. Uh-huh. Pasamos de ser el mamífero más débil de la cadena trófica a ser el depredador número uno del planeta. Vos pensás lo que tarda un bebé humano en tener autonomía. Uh-huh. Y mirá, en Animal Planet, una jirafita, si a los 4 minutos de que nació no se para, es desayuno de algún depredador. Entonces, somos absolutamente sobrevivientes, y para sobrevivir, el cableado que nosotros tenemos está preparado para anticipar todo el tiempo las jugadas, yo le llamo dos jazz, dos jugadas adelante del sistema, y por eso siempre tendemos a pensar primero en negativo. Es un trabajo intelectual emocional tamizar esos pensamientos iniciales negativos y pasarlos como mínimo a neutro y luego a positivos.
Ahora, ¿cómo le explicás vos a un tipo que tiene un puesto muy alto en una empresa, que tiene, en consecuencia, seguramente un ego muy alto, que, porque en definitiva de lo que estás hablando es que también, además de una mente y de un cuerpo, somos un espíritu, somos un alma, somos una supraconciencia, llámale como quieras, y eso, ¿quién lo trabaja?
Lo que dijiste es correcto. Todo eso que dijiste es indiviso, agreguémosle la dimensión del lenguaje. ¿Cómo se trabaja? Se trabaja en el proceso de reflexión interior interna, en el diálogo Adriancito-Adrián. ¿Cómo hago con los CEOs? Hago todo lo posible por escucharlo. Digamos que mi mayor especialidad no es hablar, mi mayor especialidad es escuchar. Los coaches de la época, yo soy de las primeras camadas del mundo del coaching, y nos enseñaron no menos de 8 formas distintas de escuchar, pero cuando vos estás escuchando realmente para el compromiso del otro y no para que te contraten, sino realmente para ayudarlo al otro, empezás a escuchar lo que aparentemente estaría por detrás de sus palabras. Pero hay 2 técnicas que rara vez fallan. La primera de ellas, 3 te diría, la primera de ellas, la utilización de analogías y metáforas. Yo no tiendo a ser... Tengo mucho bagaje académico y científico, mucho lenguaje técnico, y lo elimino cuando hablo haciendo lo que yo le llamo divulgación científica. O sea, yo te puedo explicar lo mismo de 8 formas distintas y sobrevolar las terminologías técnicas. Eso número uno. Número 2, el sentido del humor. No hay alma humana que resista al sentido del humor. El sentido del humor es la mayor herramienta, y uno de los trabajos que hago es que él vea la posibilidad de abrir un espacio para reírse de sí mismo. Qué cuando bueno. El ser humano logra darse el espacio para mirarse, no tomarse tan en serio y reírse de sí mismo, se produce un fenómeno de emisión de hormonas de la serotonina, bien, claro. No de la dopamina, acordate, dopamina es placer, serotonina para resumirlo, es felicidad. Hay todo un temazo ahí. Entonces, o sea, bueno, en principio te hago una pregunta al margen muy rápida que es importante para vos y para los oyentes. Sabés que tenés 3 cerebros, ¿no?
No.
Sí.
¿Cuáles son?
La mente.
El craneal, ese cerebro craneal.
Los intestinos.
Cerebro entérico en el intestino delgado.
Sí. Y... digamos
el corazón. Cuidado lo que vas a decir.
Digamos el corazón, el sentimiento, no sé.
No, hay un cerebro cardíaco.
Cardíaco, corazón. Sí.
1.600 billones de células nerviosas en el cerebro. 40.000 neuronas en el corazón, 120.000 en el cerebro entérico. Todos conectados entre sí. El entérico es el que maneja la microbiota.
Exacto.
Y la microbiota maneja... tenemos en el organismo casi la misma cantidad de gérmenes y microbios y bacterias que células.
Sí, con el agregado que además en los últimos tiempos se descubrió que la serotonina se genera más en el estómago, o sea, en la zona intestinal, que en el cerebro craneal.
85% cerebro entérico, 15% cerebro craneal. Invertí la proporción en la dopamina.
Sí, exactamente. Es decir, que cómo comemos, con quién comemos, qué ingerimos. Mirá el detalle, ¿eh? No tiene que ver con lo estético, no tiene que ver con la panza o no la panza. Tiene que ver con el uno de los tres cerebros, como bien dice Luis, que funcionan en favor. La serotonina es la felicidad real. La dopamina tiene que ver con el placer momentáneo, más egoico, ya que estamos hablando del ego. La serotonina son cuestiones más profundas, pero la serotonina se genera a partir de los intestinos. Esto es para investigar, o sea, estamos aprendiendo un montón de cosas.
Es apasionante, te digo.
Y acordate que ahí la palabra clave es microbiota.
Microbiota,
sí. Recomiendo que llamen a un súper especialista en microbiota.
Sí, hemos hablado.
Porque vas, bueno. A ver, ahora, mira, trajiste un tema buenísimo. Hablaste de que ocupémonos de lo que yo le pongo a mi estómago y a mis intestinos. Pero la gente que no come bien le pone nafta del más alto octanaje al auto, no le pone querosén. Pero después a sí mismo sí se pone querosén en términos de la analogía, digamos. ¿Bien?
Lo que pasa es que hay un sistema, perdóname que te interrumpa, Luis, lo que pasa es que ahí entramos en un terreno que también abordamos en este programa, y es que detrás de la excusa del tiempo, los padres hemos dejado a los chicos más horas de las que corresponde, pagando precios exorbitantes en algunas escuelas, no importa si después a las 6 para si yo salgo del laburo y llego le den violín y sigo pagando más. Los alimentos lo mismo, todos ultra, super, recontra procesados porque no tengo tiempo, porque el microondas, porque esto, porque aquello, y entonces ahora las madres y los padres somos super recontra productivos y hay que hacer y hay que tener, y acá me meto en los zen. Y otra vez de nuevo. Y no estamos en el ser, y estamos en la carrera del tener y del hacer y del tener y del hacer. Y contame vos cómo hacemos en medio de ese contexto para salir de este círculo absolutamente perjudicial.
Vicioso. Bueno, te doy un tip que por ahí te ayuda. Es un ejercicio que yo trabajo con los ejecutivos, con los C-Level.
A ver.
Agarrá un Excel en la columna A. Encabezala con lo que ya tengo en la vida. Y anotá todas las cosas que reconoces tener, disponer, disfrutar, no tanto por el lado de lo tangible, que también lo puedes poner, casa, auto, heladera, ventilador, microondas, lo que vos quieras, pero anotá todo lo que tenés también abarcando los otros planos que hablamos antes, el espiritual y el emocional. Y en la columna B, querido Adrián, sentate un ratito a ver si haces una lista muy larga de lo que te falta, de lo que vos decís que te falta. Yo he tenido experiencias muy profundas de que CEOs multimillonarios, leyendo en su siguiente sesión de consultoría y coaching, lloraban al darse cuenta de que no habían podido poner más de 3 renglones en la lista B. Esto te lleva a darte cuenta si estás parado frente a la vida desde una perspectiva de abundancia o de escasez. Cada vez que uno dice yo necesito comprarme tal o cual cosa, es 99% probable que no sea necesaria para la vida. Estás satisfaciendo otras cosas que no tienen nada que ver con el objeto o el servicio deseado. Entonces, cuando uno se para desde la abundancia, y sobre todo si lo puedes hacer desde la ley de la siembra y la cosecha. Acordate el principio de resonancia de cómo es adentro es afuera, cómo es arriba es abajo. Vos, Adrián, tu vida es el fiel reflejo, es un extraordinario espejo de quién vos sos por dentro. Pero esto es así porque vos no podés proyectar ninguna otra vida que no sea el resultado de quien vos sos en tu interior. No hay forma de que lo hagas. Acordate que vos, el mundo que ve Adrián Noriega, no lo puede ver absolutamente nadie más. Por eso a veces es tan difícil concertar acuerdos conversacionales. porque cuando vos me decís un encendedor y lo estamos mirando, vos ves uno y yo estoy viendo otro. Entonces, si juntamos, hacer el ejercicio de qué es lo que ya tengo, qué es lo que creo que me falta, que salgo a escribir yo, por un lado. Si empiezo a hacer un poquito de análisis, si estoy parado frente a la vida desde la abundancia o desde la escasez. Si soy capaz de darme cuenta que cada acto generoso, no estoy hablando de solidaridad con plata en una fundación, estoy hablando de cada acto de generosidad que viene precedido de una intencionalidad espiritual y de una acción desde el dar sin esperar recibir. Porque si no caemos en el quid pro quo americano, válido para su cultura, donde vos haces un favor y en algún momento sabés que lo podés pasar a cobrar porque la cultura lo marca así. Pero en la cultura latinoamericana y especialmente en la Argentina, la gauchada no tiene regreso. ¿Cuántos favores has hecho en su vida sin que se te pasara un milímetro por la cabeza o un milisegundo por la cabeza empezar a cobrarlo? Eso es generosidad pura y dura. Eso es vivir desde el ser y desde la abundancia.
Qué bueno, qué bueno. Qué bueno escucharte, Luis. Es la primera vez que charlamos y la verdad es que me ha encantado escucharte. Ahora te voy a decir, yo trabajo sobre... Soy coach Ikigai, apoyado sobre esa filosofía japonesa. Y soy fácil.
Google también, trabajás con el Google.
Claro, claro, claro. Y también soy facilitador de mindfulness. Así que todo me replica en el alma todo lo que decís. Y me alegra que un tipo que trabaje en 18 países con tantos CEO pueda ponerle un poco de humanidad a la historia que estamos transitando. A mí me parece que es un momento muy especial porque así como se da de bruces lo que cada vez está como más fuerte, ¿no? Lo efímero, lo dopaminérgico, lo escroleable y descartable de la sociedad. No hablo solo de la Argentina, hablo de la digamos, globalización, las redes y todo ese mensaje que se está dando. También hay gente como vos, y como tantos que por allí estamos poniendo el ojo en esto del todo, ¿no? No solamente del cuerpo, la mente, y el rendimiento y el tener y el ser, que uno no lo descarta, porque pertenecemos a un grupo gregario, digamos, y necesitamos también sentirnos realizados y tener cosas, y a mí me gusta comprarme zapatillas, y no, a ver, yo no soy un monje budista, pero a lo que voy es que es importante que un tipo como vos, con tu grupo, con tu consultora, y charlando con gente que determina cosas, no perdamos el humanismo, la humanidad, porque a veces pareciera ser que todo está detrás del resultado económico, de que cierren los números, de esto y aquello, pero detrás de eso siempre hay almas, gente, corazón, familias, etcétera, etcétera, ¿no?
Me cuelgo de lo que estás diciendo por dos vectores de intervención. El primero es que muchos los días me pregunto qué impresionante la vertiginosidad de los cambios, la velocidad a lo que va todo, cómo en los últimos 2 años el mundo cambió más que los últimos 500. Y mi pregunta siguiente inmediata es, ¿y para qué? ¿Para qué vamos tan rápido? ¿Cuál es la necesidad que nos empuja desde atrás para tener que ir tan rápido, ante lo cual te adelanto que la neurociencia ha explicado muchas veces que el cableado neurobiológico del ser humano no está preparado, ni lo va a estar nunca, para soportar este ritmo de cambios. Mi madre, ya fallecida, murió, nació en el 21 y falleció un poquito antes de la pandemia, el año anterior a la pandemia, con 97, por ahí. Vos pensá que los cambios que tuvo que soportar su cerebro, y mi madre ya de grande fue una persona que usó computadora y teléfono. El cuerpo humano no está preparado para esto, aunque si seguimos la línea de lo que decía Charles Darwin cuando habló de survival of the fittest, la supervivencia del más apto, él dijo, no son los más fuertes los que van a sobrevivir, sino los que tengan mayor capacidad de adecuación y de adaptación a los cambios de las circunstancias y el contexto. Eso por un lado. Y por el otro, cuando vos me decís que andamos por las empresas, todas estas cosas que a vos y a mí no nos da vergüenza decir, hablar del ser, de la emoción y demás, cuando ellos se dan permiso para abrir la puertita, te puedo asegurar que están desesperados por hablar de esto. Desesperados, vomitan cosas espirituales, cosas que tienen que ver con el ser. Lo que pasa es que, supongo que vos tenés a tu mamá, Adrián.
Sí, sí, sí.
Bueno, ella te contó que vos tuviste dos mamás.
No.
Bueno, ¿cómo se llama tu mamá?
Alicia.
Además de Alicia, vos tuviste una segunda mamá que se llama Mamá Cultura.
Claro.
¿Naciste en Argentina? ¿Buenos Aires?
Sí, sí. No, en una ciudad de 20.000 habitantes, pero lamentablemente me encantaría seguir charlando con vos. Se me termina el programa y tengo que hacer conflicto. El cierre. No.
Cierre, dale, buenísimo. Otro día, pero, si te gusta la idea, nos juntamos otro día.
Bueno, estás invitado. Así venís y conocés este estudio histórico de la radio en la Argentina. Si estás en Buenos Aires y cerca, te venís.
Sí, vivo en Núñez.
Bueno, perfecto. Te esperamos una tarde, ya la producción, Norita te va, agendamos un día y te venís tranquilo y seguimos charlando. Dale.
Voy a decir algo que nunca vas a poder saber. Qué agradable que es estar de este lado siendo reporteado por vos.
Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y te esperamos.
Gracias, querido. Un saludo a los oyentes.
Luis, ha sido una ayuda también, porque nos ayudó a pensar desde otros lugares. Luis Verdiñas Richard, fundador y CEO de LBR Consulting Group.